producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
Yo fui todo lo que se me imputa y también las razones que no conoces. Fui cardo, piedra en tu zapato, corona de espinas, lanzas en tu costado. Pero algo más que las letras en negrita de un expediente, aunque no lo creas o ni siquiera lo imagines. Yo fui, he sido, ya no seré. Liliana Cabrera, bancame y punto.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa,
ruega por ella. Muy
buenas tardes a todos y a todas. Un programa más de Estalla Silencio, con problemas tecnológicos, pero con mucha información.
Claro, como siempre.
Como siempre. Es una cuestión así, que es de la vida misma, ¿no?
Exactamente. Buenas tardes a todos y a todas los que están del otro lado escuchando un sábado más Estalla Silencio por la 90.1 de 13 a 15 horas.
Sí, ¿y de qué se trata este programa? Para el que nunca lo escuchó. No sabemos.
Y vamos a decir lo que decimos todos los sábados. Es un programa que te invita a repensar, ¿no?, las cuestiones de género. Te invita por ahí a cuestionarte, a cuestionarnos. Te invita a repensar. Y eso es interesante. Claro, las cuestiones de género. Por lo menos esa es la idea, la propuesta inicial de este programa. Espero que siga siendo así después de 5 años ya de aire.
Y para repensar un poco tenemos varios temas. Unos no muy felices, que tienen que ver con más femicidios. Ese tema que nunca se agota y que lamentablemente todas las semanas tenemos nueva información. Tenemos cuestiones más sociológicas, si se quiere, y si puedo abrir el archivo, ¿no?
Exactamente, ¿qué vas a poder?
Un libro que publicó una socióloga que cuestiona el tema de por qué duele el amor, ¿no? Que hay de construcción social en esto de que el amor duele y cómo las mujeres son las que más, digamos, personifican esta cosa del amor doloroso.
Me interesa.
También tenemos una entrevista con la directora de Lunas Cautivas, un documental que se estrenó el jueves pasado y que recupera la experiencia de un taller de poesía en la unidad 31 de la cárcel de Ezeiza, que aclaramos que fue lo que leímos, el poema que leímos en la editorial de una de las protagonistas de este documental.
Y también tenemos noticias que no son tan tristes, que tienen que ver con esto de ir ganando cada vez más derechos. Primer casamiento gay en Colombia, vamos a estar hablando de eso. Y una guarda para un niño que debía ser adoptado, que también se le dio a una pareja gay. Cosas que hace un tiempo era impensable, ¿no?
Realmente esa semana fue una semana llena de noticias, de acontecimientos importantísimos. Vamos a tratar de manera acotada, tratar de tocar, aunque sea la mayoría de ellos, para que te informes, para que puedas llamar y opinar también sobre estos temas, que es lo interesantísimo de esta radio, ¿no? Que te invita no solamente a repensar, sino a participar, para que llames y te comuniques con nosotros.
Y tengo una noticia también más chorula, que se casó Marilina Ross a sus 70 años.
Ah, mira.
Vamos a
y no nos invitó.
También. No nos invitó, no pero sabíamos. Por ahí, porque no nos enteramos. Había muchos invitados de la farándula, de todo ese tipo.
Y bueno, nosotras entraríamos dentro de ese rubro, obvio.
Quienes estás escuchando en este momento somos Paula, Macarena y Romina, quien está del otro lado, Cecilia D'Amico, con la operación técnica, y nuestros compañeros y compañeras que hoy no están presentes, pero que sí lo están, ¿no? Porque mandan información, porque se contactan con nosotros durante la semana, son Luisa y Sergio Campos.
A Luisa, que en este momento debe seguir cocinando para un cumpleaños muy importante que tiene mañana. Vamos a saludar también a Malena, que en el día de ayer, la hija de Luisa, cumplió sus años y que, bueno, mañana vamos a ir a disfrutar de la comida que está preparando Luisa, repartiéndonos un poco con la peña que hace la radio mañana. Después vamos a estar dando más información en la Casa de los Nadies. Desde el mediodía te invitamos también a comer un locro y seguir colaborando con la radio para bancar el tema del traslado de la antena. Y un agradecimiento, che, acá dentro del estudio también tenemos a Seba Carrera cebando unos mates, que todavía no me llegó ninguno, no puedo decir, llegará, están riquísimos, llegará. Pero
sí, digo, están riquísimos.
Un rol muy importante que está cumpliendo acá el compañero.
Queremos que ya te empieces a comunicar con nosotras, porque hoy vamos a decir con nosotras, al teléfono de línea, que es el 466-6559,
o al celular 11-33-68-0099.
O también tenés la opción del Facebook.
Exactamente, que es Estalla Silencio.
Perfecto.
Lo buscas ahí, te agregamos como amigo o amiga si no estás. Y si no, puedes ir comentando las cosas que vamos posteando con paciencia, obviamente, porque no tenemos a nuestro compañero, que vamos a decirlo así muy abierto y libremente, que es el que la tiene re clara con las cuestiones del Facebook. Pero bueno, lo vamos a intentar.
Tenemos que revisar un poco nuestra relación con la tecnología.
Exactamente. Sí, yo, pero desde cero
lo
tengo que
revisar. Lo analizamos claramente desde las cuestiones de género. Así que bueno, es un desafío que tendremos que superar.
Lo que sí vamos a ir repitiendo constantemente es el teléfono celular. Porque como es un teléfono medianamente nuevo, sí, por ahí, si sos oyente de la radio hace tiempo, no pudiste anotarlo, no tuviste, así que lo vamos a ir repitiendo constantemente para que lo anotes y puedas comunicarte con nosotras, ¿sí?
Una cosita más de presentación del programa, algo que vamos a tener hoy, que es una entrevista con Silvia González, la mamá de Milagros, una chica que fue secuestrada por una red de trata en Zona Sur, en Lomas de Zamora, y que se estuvo realizando una marcha esta semana en ese distrito. El problema es que siempre anunciamos, hay tanta información que a veces cosas de las que anunciamos se nos quedan afuera. Así que bueno, hay otras cositas, no las vamos a anunciar ahora por las dudas que no lleguemos con el tiempo.
Bueno, 13:16, estás escuchando Estalla Silencio.
Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, 13:07 minutos. Te contábamos que una de las noticias más interesantes que surgieron en esta semana fue la reglamentación de la ley de fertilización asistida. Sí, se reglamentó, o se oficializó, mejor dicho, este martes 23 de julio del 2013. Sí, recordemos que la provincia de Buenos Aires ya tenía sancionada su ley, sí, a partir del año 2011, desde el 3 de enero del año 2011. La provincia de Buenos Aires tenía ya reglamentada la ley de fertilización asistida, pero a nivel nacional no. Por lo tanto, esta ley alcanzaría su totalidad del territorio nacional a partir de este martes 23 de julio. Para ello te trajimos una historia, sí, que puede ser un poco cholula, si se quiere, pero bueno, nos pareció interesante contarla, que este miércoles 24, sí, un día después, nació por parto natural Angelina Marisol en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, y es la beba número 82 de la Ley de Fertilización Asistida de la provincia. La madre de Angelina es una japonesa que se llama Utako Aira, ¿sí? Tiene 42 años de edad y sobrevivió, al tsunami de 2011. ¿Sí? Ella había estado en pareja con el caballero que se llama Sergio García, ¿sí? Un argentino. Y se habían separado en el año más o menos 2011, antes del tsunami, y ella decide volver a su país. Se separa de Sergio y vuelve a su país. Se desarrolla lo del tsunami, ella sobrevive a la catástrofe y decide regresar, ¿sí?, a Buenos Aires. Se reconcilia con Sergio y se van para Mar del Plata para realizarse este tratamiento de fertilización asistida. ¿Por qué? Porque justamente Mar del Plata es uno de los centros en donde se realizan este tratamiento de fertilización.
Mira, no sabía.
Sí, no, yo tampoco. El tratamiento igualmente fue una complejidad baja y consistió en una estimulación hormonal. Porque recordemos que la fertilización asistida no es solamente la implantación de óvulos y demás, sino que a veces tiene que ver con
pequeñas... A veces es mucho más sencillo, claro. Es lo que hablábamos la otra vez con la entrevistada, que las prepagas se agarran de que son 50.000 pesos, 30.000 pesos, y a veces se soluciona con tratamientos que salen no más de 5.000, que son mucho más sencillos.
Exactamente. Por lo tanto, se realizaron el tratamiento en Mar del Plata, que es uno de los 9 centros de fertilización con los que cuenta la provincia de Buenos Aires. Ahora los vamos a nombrar. Y con este caso, el de Angelina Marisol, que es la beba de 2,4 kilos, ya son 82 los nacimientos registrados a partir de la primera sanción, que es el 3 de enero del 2011. O sea, 82 casos desde el 2011. Y pueden ser muchos más, obviamente, ¿no? Los centros que hay acá en la provincia de Buenos Aires son... El Güemes de Aedo, San Martín de la Plata, El Pena de Bahía Blanca, Eva Perón de San Martín y Argentina Diego de Azul. Los municipales Nuestra Señora del Carmen de Chacabuco y Héctor Cura de Olavarría y el Santa Marina de Tandil. Bastante
repartido.
Sí, porque yo pensé que en realidad se iban a centrar más que nada ahí.
Como siempre en Capital Federal, uno piensa, claro.
Exactamente.
Y yo no sabía que el Güemes, o sea que lo tenemos acá cerquita, también era un centro de fertilización asistida.
Les cuento que este martes se reglamentó, ¿no? Ya está en la página oficial, podríamos decir. Ya tiene
el famoso boletín oficial.
Claro, bien. Y esta norma, que es la 26.862, deberán adherir las provincias, ¿sí?, que faltaban, las restantes, o sea, todo. Y es una ley que garantiza el acceso gratuito a procedimientos médicos para que todos los ciudadanos puedan procrear, ya sea que integren parejas heterosexuales u homosexuales, o se trate de personas solas y tengan o no algún trastorno de salud. Ajá. O sea, es interesante esto, ¿no? Porque... también hablábamos de que la provincia de Buenos Aires tenía como unas cláusulas como más acotadas,
sí,
¿no?
Tenía ciertas restricciones que dejaban afuera bastantes personas.
Exactamente. Esto es como que es mucho más amplio, ¿sí? No solamente en la cuestión sexual, ¿no? Si es heterosexual o homosexual, sino si estás en pareja, si no estás en pareja, si padeces o no algún trastorno de salud, ¿no? Eso es interesante. Y lo también que me pareció relevante fue que en el artículo 8 dice que una persona podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistidas de baja complejidad y hasta 3 de alta complejidad.
Con año.
Eso. Claro, por año. Con intervalos, dice, sí, mínimos de 3 meses entre cada uno. O sea, depende la situación en la que estés, podrás acceder, si es baja complejidad, a 4 por año, y si es de alta complejidad, a 3 por año.
Recordemos que digamos, todos estos tratamientos, más allá de la baja o la alta complejidad, tienen todo un alto costo psíquico, ¿no? Me parece.
Eso es lo que estaba pensando, porque cada 2 meses estar haciendo un tratamiento y encima el tema de que falle y volver y que falle es bastante traumático, así que...
Claro, y que encima tener que pelear contra todas las trabas burocráticas, sobre todo contra las obras sociales, que como decíamos al principio, no quieren perder dinero bajo ningún punto de vista, o sea, perderlo, ¿no? Porque, digo, también...
Gastar el dinero que es claro, invertir los que contribuyen, digamos.
El dinero y se te ponen un montón de trabas. Con lo cual, digo, es importante, más allá de que hay que ver cómo funciona la implementación de esta norma, es un avance importante, significativo que se haya logrado, que dentro de estos tratamientos de terapias de apoyo incluya los tratamientos psicológicos. Claro. Y bueno, que veamos que hay un montón de historias detrás de cada de esto, del derecho a decidir, siempre que hablamos, ¿no? Tanto de interrumpir un embarazo cuando no es el momento de tu vida, como a poder avanzar con él, a poder concretar ese deseo, está radicado en ese derecho a decidir.
Sí, y también deja explícito, sí, esta norma que tienen que regir para todos los hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga, donde deberán cubrir todos los costos que demande el tratamiento y el diagnóstico previo. Por lo tanto, lo recalco, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo para la reproducción médicamente asistida. O sea, todo esto deberá cubrir tanto los hospitales como las obras sociales y como las medicinas prepagas. ¿Ok? Para todos. Y para cerrar, ¿no? Me pareció también interesante el artículo 10. ¿Por qué? Porque dice que las respectivas autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adoptar los recaudos tendientes a la efectiva implementación de la ley en el ámbito de sus competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley que se había sancionado en el año 2011 debe ajustarse
a la nueva ley.
A la ley nacional, claro.
Así que tenemos para festejar por lo menos esta reglamentación o oficialización de la ley de fertilización asistida.
Perfecto. 466-6559 si querés conectarte con nosotros. Ahí te atenderá Cecilia, amigo, muy amablemente. Y nos dejas tu mensaje o mensaje de texto al 15-33-6800-0099. Siempre agrego un 0. 0099. Esos son los últimos 4 números. 3:24. Vamos a escuchar una canción.
Chalana deriva en las curvas del río Queguay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua rompe en el roquedal. Y otro río más. Fuente de quebracho a ningún lugar. que no voy a hablar. Se deja acariciar, cerca el río grande donde morirá. Brillantina de agua, rompe en el roquedal. Otro río más. ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que lleva dentro? ¿Será que me obliga a contar que no va a llegar al mar?
Dijo que las frases hechas están bien hechas.
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tinkunakuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno.
Hoy, el 433, un papa peronista, nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Agua Fuerte, séptima temporada.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé, o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ay, el gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
pues es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en el aire de Estalla Silencio por la 90.1 1334. Te digo las vías de comunicación telefónica. 466-6559 es el teléfono de línea para que llames y te comuniques con nosotras. O lo puedes hacer a través de un mensajito de texto. 11-15-33-68-00-99. Te lo repito para que lo anotes. Si no lo tenés, es 11-15-33-68-00-99. O también ya pudimos empezar a utilizar el Facebook, así que directamente nos buscas en Estalla Silencio y ahí te comunicas con nosotros que estamos conectadas a internet.
Así es, como te adelantamos, tenemos algunas noticias que no son tan malas, como esta cuestión de los casamientos entre parejas del mismo sexo, en este caso en Colombia, que se suma a la ola
latinoamericana.
Exacto, y no, también europea, hemos hablado de Noruega, de Finlandia, de otros países que también lo han hecho. Son dos empresarios colombianos, Carlos Hernando Rivera y Gonzalo Ruiz Giraldo, conviven hace más de 20 años, como si eso es importante, no importa, ¿no? Hace cuánto conviven, claro. La cuestión es que se pudieron casar, legalizaron ante una jueza su unión, se convirtieron en la primer pareja homosexual casada en Colombia. Ajá. Pero como siempre están las resistencias, ¿cómo te diría?, culturales, de la costumbre, pese a constituirse con los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, la jueza, llamada Carmen Rodríguez, cuando ofició el casamiento, evitó usar la palabra matrimonio para definir la unión conyugal y dijo la unión civil, ¿no? Porque como que no acepta. Hay muchos argumentos. Y porque en realidad la palabra matrimonio viene de matres, que tiene que ver con la maternidad, la mujer, ajá, madre, etcétera, etcétera. Entonces muchos se resisten a utilizar la palabra matrimonio cuando son dos personas del mismo sexo. Pero bueno, tiene que ver con esa cuestión procreativa, que es esa visión procreativa del matrimonio.
De la unión para procrear.
Exacto. Después, habíamos hablado de una pareja gay que accedió a la guarda de una criatura.
Para. Sí. Antes que continúes hablando, para contrarrestar, porque esa sería como la palabra, te cuento que el presidente de Zimbabue amenaza con decapitar gays.
Ah, bueno.
Salió
una
nota,
de cal y una de arena, como, ¿viste?, quien dice.
El primer mandatario del país, que se llama Robert Mugabe, sí, por ahí se pronuncia distinto, pero bueno, lo leo como, describió a las minorías sexuales como peores que cerdos, cabras, ajá, y aves. Vamos a cortar su cabeza. Así de explícitamente se refirió a las personas de que desean unirse, ¿sí?, o estar bajo la condición de pareja, como se quiera. Dije lo siguiente: si usted toma a dos hombres y los encierra en una casa durante 5 años y les dice que podrían salir solo junto con 2 hijos, ellos no van a ser capaces de hacerlo. Entonces vamos a cortar su cabeza.
Bueno, son puntos de vista, ¿no?
Como sí, es como para contrarrestar o para ver las dos caras, ¿no?
Bueno, yo te voy a dar otra buena.
Dale, entonces, por favor.
Un juez de familia otorgó en Rosario la guarda preadoptiva de un bebé de un matrimonio homosexual, a un matrimonio homosexual, perdón, luego de que la madre del recién nacido decidiera darlo en adopción. Según voceros judiciales, el trámite se inició luego de que la pareja se contactara en forma particular con una mujer que había decidido entregar su hijo en adopción. Una vez que cerraron el acuerdo, iniciaron los trámites en los tribunales locales. Este ya es el tercer caso de adopción de parejas del mismo sexo en Rosario, ¿sí? El trámite es el mismo que realiza un matrimonio heterosexual, como decíamos antes, lo mismo. Y el juez debe seguir los mismos pasos que en cualquier caso de adopción. Así que, vamos.
Eso es interesante o para tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque uno siempre habla de la unión, pero no de como esto de incluir a terceros, ¿no? A terceras en la familia, lo que implica la unión, ¿no? Esto de comprometerse con otros y con otras, pero bueno, siempre con trabas burocráticas por parte de la ley. Esto, la verdad, que es para celebrar.
Y bueno, y te adelantamos la noticia cholula que tiene que ver con el casamiento de la cantante y actriz Marilina Ross. Se casó en un CGP porteño con Patricia Rinzi, que es su pareja desde hace 8 años también. Esta cuestión de especificar que hace mucho que están juntos es como medio prejuiciosa, a mi gusto.
Y es como contradictoria, ¿no? Claro. Es como que uno tiene que dar cuenta.
Tiene que justificar por qué se está casando.
Con años.
Claro.
Es verdad.
Agradeció a todos los que legalizaron que se pudiera vivir el amor cuando es amor. Bueno, también es medio discutible. Antes también lo vivías, pero bueno, ahora le das un marco legal. De más está decir lo felices que estamos, no hay más que mirarnos, dijo. Después de 8 años de conocernos, ya era hora. Tiene 70 años recién cumplidos, Marilina Ross.
Ah, bueno.
O sea, hay que tener ganas de casarse a los 70 años. Y dio el sí en compañía de Norma Leandro y Sandra Mianovich, entre otros famosos.
Ah, claro, como una celebrity.
Claro, fue una boda así, cholula.
Bien.
Pero bueno, no deja de ser una buena noticia.
No, no, por supuesto, y es para celebrarla. Estas noticias son para celebrarlas a las 13:39, tenés para celebrar, pero también tenés para comunicarte y comunicarnos a nosotros lo que quieras. Lo puedes hacer al 11 15 33 68 00 99.
O al 466-6559, que si estás en Moreno te conviene porque es un teléfono de línea, en el que podés o bien dejarnos tu mensaje, o si querés salir al aire para discutirnos o felicitarnos o lo que quieras, también el micrófono está abierto.
Bien, te contamos así brevemente y nos vamos a ir a un tema musical, que mañana tenés una invitación, tenés una cita mañana.
¿Para dónde?
Hay una cita. Yo te digo, quédate ahí, escuchate el temita musical y espera que yo te voy a contar de qué se trata esta cita que tenés con FM Moreno mañana.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar.
Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Culturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. La cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era retortillera, no la puedo olvidar.
Yeah.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Zarb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño.
Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo.
Cumbiarita, cumbiarita intelectual.
Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy.
Cumbiarita,
cumbiarita
intelectual.
Shakespeare, William.
Bueno, seguimos en Estalla Silencio, son las 13:44. Seguimos con los problemas técnicos, estamos acá tratando de concretar una de las entrevistas que teníamos previstas para hoy. Mientras lo resolvemos, vamos a compartir con ustedes parte de los audios del Voluntariado de Géneros y Educación Popular que nos quedaron pendientes el sábado pasado, que lo habíamos anunciado y no lo pudimos tratar, que fue sobre el eje de mujeres y trabajo. Andrea Andújar, que es una historiadora, junto a Mariana Baratini y Fabiana Leoni, estuvieron compartiendo ese encuentro en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se desarrolló este voluntariado. Vamos a compartir parte de la intervención que tuvo Andrea Andújar sobre el lugar de las mujeres en la clase trabajadora en el registro de la historia.
La primera cuestión que podemos marcar desde el punto de vista de por lo menos la historia es que la preocupación por indagar la relación entre mujer y trabajo no tiene larga trayectoria en el mundo. En realidad es muy propia de los últimos 25 años. En ese lapso, para muchas historiadoras, fundamentalmente digo historiadoras mujeres, preguntarse por el pasado, por cómo se había construido la fuerza laboral en la Argentina, implicaba preguntarse también hasta qué punto era histórica, o por decirlo de alguna manera, verdad, la imagen que circula en general, y es que la clase trabajadora es varonil, ¿no? La imagen que uno se hace de muchas representaciones incluso, ¿no? Piensen los trabajadores, los sindicatos, los piqueteros, digamos, son todas imágenes en general masculinas. ¿Por qué en los últimos 25 años, supongamos, es decir, podríamos ubicarlo como en el momento en que se produce la transición de la última dictadura militar? Porque las historiadoras y los movimientos académicos no están desgajados, divorciados de lo que está pasando en el resto de la sociedad. Y casualmente los 80 son los momentos que, en el caso de la Argentina, por lo menos, los movimientos feministas y de mujeres comienzan a ser cada vez más visibles. ¿Sí? Piensen en los encuentros nacionales de mujeres, el primero en 1986. Piensen en las movilizaciones por el 8 de marzo, que tienen que ver con el reconocimiento de un conjunto o de demandas por derechos. derechos, por ejemplo, el acto de divorcio, vincular o la potestad compartida. Son del 84, 85, 86. ¿Se entiende? Entonces, esto que pasa en la cárcel repercute adentro de las universidades. Si pensamos, como decíamos antes, en realidad, cuando se empieza a investigar la historia de las mujeres trabajadoras, los vínculos entre las mujeres y el trabajo, hay algo que se descubre rápidamente que decía una compañera acá, que en la verdad las mujeres hemos trabajado siempre. ¿Sí? Siempre. Lo cual no quiere decir que siempre lo hayamos hecho de las mismas condiciones y que siempre haya sido visible nuestro trabajo. Ni adentro de casa, que en general nunca lo es, ni afuera, que en general tiene una valoración social diferente. Y una valoración social que se traduce en plata. ¿No es cierto? Ahora, si lo pensamos, por ejemplo, en los momentos que tenemos el siglo XIX y comienzos del XX, que son esos momentos en los que Argentina se está transformando en una nación moderna que ingresa de lleno al sistema capitalista mundial, que efectivamente las mujeres formaron parte de la fuerza laboral. ¿Sí? ¿Las teníamos dónde? En los pequeños talleres, en las grandes fábricas y empresas textiles, ¿sí? Y de la carne. ¿Dónde las encontrás? Las encontrás en el incipiente de telefonía. ¿Quién atiende el teléfono? ¿Quién pasa los llamados en la década de 1990? Las encontrás atrás de los pequeños comercios. El trabajo a domicilio. ¿Sabes qué es el trabajo a domicilio? No solamente el trabajo doméstico que puso en casa de otra persona, sino también los talleres, textiles, cubre, un montón. Totalmente. Las encontrás en la costura terminando, ¿sí? Lo que empezaba en una fábrica o el proceso productivo, ¿dónde se termina? En la casa de las mujeres, que viene el patrón, te deja la materia prima, vos trabajás y después vas y te la llevas. Las encontrás en el mercado del sexo. ¿Sí?
La industria de la alimentación.
Por supuesto, las encontrás como sombrereras, como fosforeras, como cigarreras, como planchadoras, como lavanderas, es decir, ¿cómo? Decía, se las encuentran en el aparato productivo distribuidas en muchísimos lugares. De hecho, algunos creadores llegaron a descubrir que en Argentina el proceso de concentración de capital y de industrias en pocas manos, entre 1910 y 1920, ¿sí? Fue acompañado por concentración de mujeres en esas grandes industrias. ¿Qué quiere decir? Que las industrias que más se concentraron fueron las que más mano de obra femenina tuvieron.
Bueno, ahí escuchábamos a Andrea Andújar rompiendo un poco un mito, ¿no? De esto de que ahora está claro y reconocido que las mujeres trabajamos, que somos parte de la clase trabajadora, pero como que en la historia esto sería como una novedad de los últimos años. Ella lo que plantea ahí es, del siglo XIX, las mujeres y en qué espacios de la producción estaban insertas en nuestro país. Un 25% de la fuerza laboral era femenina, que no es un dato para nada menor. Y también nos cuenta esto de en qué momento se empezó a investigar sobre este tema que estaba bastante invisibilizado en la historiografía y que eso tuvo que ver también con procesos dentro del movimiento de mujeres. Ahí recordaba los años 80, todo el inicio de los encuentros nacionales de mujeres, de la lucha por el divorcio vincular.
Sí, esto de la visibilización, ¿no? Como empezar a mostrarse más en la calle, activamente.
Claro, y a reconocerse como un sujeto político que empieza a preguntarse por su historia también, que esa irrupción, cuándo comienza. Y también habla, en otra parte que no lo tomamos en el audio, de las luchas de la crisis del 2001 y también de esa presencia de las mujeres en la calle, reclamando también en un eje vinculado al trabajo, desde los movimientos
también
desocupados.
A la clase, digo esto, visibilizándose también con la clase trabajadora, digo esto que parecía como la clase trabajadora son los hombres los que van a la fábrica, o el movimiento obrero era de los tipos que salían a reclamar, sino también, digo esto, visibilizar que también la clase trabajadora es también las mujeres somos también la clase trabajadora.
Sí, que el mercado en momentos clave de la historia también necesitó de la mano de obra de las mujeres. No es casual que a partir de la Primera Guerra, Segunda Guerra, crisis del 2001, siempre responde una necesidad de mercado también, que eso es algo que no debemos dejar de lado.
Sí, también hablaba de la diferente valoración del trabajo de las mujeres y de los varones, también a lo largo de la historia, fue interesante en ese encuentro cómo se desarrolló también la lucha que también generó esto dentro de los sindicatos, con uh-huh. la resistencia de muchos varones al tema este, justamente, de que el salario de las mujeres era más barato y era una competencia desleal. Y las tensiones y debates que se dieron en torno también a la organización. Y bueno, por ahí para cerrar, no nos da el tiempo para pasar el otro audio, pero sí instalar un poco el debate que se dio en el encuentro sobre el tema del trabajo doméstico, ¿no?
Claro, esa es una continuidad, digamos. Nos hemos insertado en otros, en ámbitos fuera de la casa, pero el rol de la casa sigue siendo nuestro, digamos.
Hablamos de esto de la doble jornada, ¿no? De la mujer que trabaja fuera del hogar, pero que llega y es la responsable de la comida, de lavar la ropa, de hacerse cargo de los nenes, de sacar el turno para el médico, etcétera, etcétera.
Pagar las cuentas,
etcétera. Bueno, en relación a eso, se dio un debate interesante en el encuentro este del voluntariado, porque el planteo era, bueno, hay hoy jubilación del ama de casa, un avance en términos de reconocimiento de ese trabajo, de visibilización. Ahora, ¿sería necesario, tenemos que luchar por un salario del ama de casa, o hasta cambiar un salario del trabajo doméstico, porque por ahí hasta este concepto de ama de casa está bueno empezar a ama o esclava de casa, ¿no? Pero esa es una lucha. ¿Quién debería pagar ese salario? ¿El Estado? ¿Debería ser las empresas a través de los aportes patronales? ¿Debería ser como la jubilación, que tenga un aporte patronal, un aporte de los trabajadores? En el otro extremo o en la atención también estaba, bueno, si pagamos un salario al trabajo doméstico, eso significa que eso cosifica el lugar de la mujer.
Yo digo, que no me encontraba, no me hallaba, digo, eso también, ¿no? Legitimamos el rol de que la mujer tiene que ser la que está en casa cuidando a los hijos o ocupándose de las tareas domésticas, porque es esto, ¿no? Darle como el marco legal a la mujer que está en la casa.
Digo, sí, también habría que ver si es un salario para el trabajo doméstico, también optativo. Lo podría ejercer un varón. Ahora, en las relaciones sociales.
Terminaría siendo optativo.
Actuales, lo que ocurriría también es que mayoritariamente sería para mujeres. La verdad, a mí me generó muchas preguntas. En principio, yo pienso que esto, que tenemos que pelear por una socialización de ese trabajo doméstico y digamos, que en el caso de una pareja trabajadora, ambos, es una cuestión a distribuir esas tareas. Pero bueno, también aparecía de parte de algunos compañeros y compañeras esta cuestión de que hasta que esto no se pague, se reconoce en una economía de mercado, tampoco se lo valora y se lo visibiliza de la misma manera. Y de última, bueno, será una lucha más que no implique dejar de pelear por la socialización de este trabajo. No sé, para mí quedaron muchas preguntas abiertas, que ese era un poco el objetivo de este voluntariado de géneros y educación popular también, ¿no? Uh-huh.
13:55, estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Te decía en el bloque anterior de que hoy tenías, que en realidad te iba a contar que mañana hay una cita o que FM Moreno te invita, ¿sí?, a colaborar con la nueva antena, ¿sí? Mañana hay una peña y locro. Exacto. ¿Qué tal, qué tul? ¿Dónde se hace esta peña y locro? En la Casa de los Nadies. Piovano 1265, ¿sí? Es con un bono de contribución de 50 pesos. Y va a haber bandas, la verdad que lo tengo medio lejitos, pero va a haber banda y es a partir de las 12 del mediodía. Carlos Sánchez Trío, ¿puede ser?
Sí, Abelardo Marín.
Abelardo Martín.
Acá dice Marín, me operaron mal los ojos. No, dice Marín, perdón.
El Rastrillo también.
Cecilia Félix y La Retranca y Rubén Johansen.
Exactamente.
Bien, aclaramos que dentro de esa entrada está incluido el locro y una bebida y estás contribuyendo con el pago del traslado de la antena de la radio, que no es cosa menor. O sea, si querés seguir escuchándonos, no solo Estalla Silencio, sino todos los programas que hay en esta radio, es necesario que hagamos un esforcilio.
Y si no podés venir a comer, la idea es que vengas a comer el locro, el vinito, 50 pesitos, estaba baratito. Y si no podés comprar o te tenías otro compromiso, podés ir igual a escuchar las bandas, a compartir una tarde con amigos. Y sale 10 pesos el bono la entrada. Perfecto. Exactamente. Tema musical y seguimos hasta las 3 de la tarde.
Amores necios del rastrillo, estamos escuchando.
Cuando el corazón camina por la cornisa, pretende olvidar que es un huérfano secreto. Cuando el corazón oscurece los instintos, es mucho mejor alejarse de su paso. Hay un hilo entre la gloria y el fracaso. Corazón camina de contramano, no existe señal que lo haga cambiar el rumbo. Es mejor acomodarse en lo profundo, a esperar que la tormenta sea verano. Se derrumbe el mundo, no importa lo que vendrá. Hay besos, amores necios.
FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral,
Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario. Espacio de propaganda electoral.
Soy Carlos López. Me conociste caminando por los barrios, presentando proyectos, controlando al gobierno municipal y denunciando la corrupción. Quiero seguir trabajando por Moreno, defendiendo tus derechos.
Este 11 de agosto vote Carlos López, Karina Salazar, Federico Rey, concejales, Marisa Sánchez, consejera escolar, Frente Progresista, Cívico y Social, Lista B, Transparencia, Solidaridad y Participación.
Fin. Espacio de propaganda electoral.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El 11 de agosto te invito a votar Patriotas en Serio. Rompamos la trampa del sistema. Votemos al nacionalismo.
Gente en Acción. Lista 272. Lista Azul. Leonardo Mariani, Roberto Britos. Diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Argentina, despierta.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¿Y Messi? ¿Jugamos a las 5?
No, hoy me quedo hasta tarde.
¡Oh, no! ¡Juan también!
¿Qué querés? Somos contratados.
No puede ser. Tenemos que estar todos en planta.
Y no laburar los fines de semana.
Estos reclamos siguen pendientes, más que nunca, y todos los días luchamos por ellos. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. En Provincia de Buenos Aires, lista 506. Cristian Castillo, diputado provincial. Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano, diputados nacionales. Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles.
Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur.
91.7.
La Plata, Argentina.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y tenemos una comunicación telefónica con Silvia González, que es la mamá de Milagros, sí, la chica de Almirante Brown, que fue víctima de una de las redes de trata de personas. Y esta semana fue, la semana pasada, perdón, fue recibida por el intendente Darío Giustosi.
Fruto de una movilización que realizaron un conjunto de organizaciones sociales y la familia que viene reclamando la atención de este caso en el distrito. Buenas tardes, Silvia. ¿Nos escuchás?
Sí, te escucho. Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, queríamos saber eso, cómo resultó, fruto de esta movilización que hicieron el miércoles pasado, la entrevista la recibió el intendente, cuáles fueron los compromisos que se asumieron, si es que alguno hubo.
Sí, en realidad no nos recibió el señor intendente, nos recibieron allegados a él.
Ajá.
Nos recibió de parte de Salud, Pablo Herrera, quien se comprometió a la asistencia pensando en el mañana de Milagros cuando vuelva a casa, pues nosotros no tenemos noción de cómo tratar a una persona psiquiátrica, mis hijas sobre todo, porque ella quedó esquizofrénica después de esto, más allá del retraso madurativo que ella tiene, ¿no?
Sí, recordemos que Milagros fue víctima de trata, fue secuestrada para ser prostituida y cuando la encontraron durante esa búsqueda incesante de la familia, fue internada en un hospital psiquiátrico, ¿verdad?
Es verdad. En su primer momento fue internada con nosotras, que somos su familia, y después, bueno, como no hay infantos juveniles en la provincia, y en un mixto yo la saco como mamá, porque la había encontrado contenida, con pañales, en una celda que se llama Recuperación, la celda 30, y ahí es cuando me hacen un allanamiento y me sacan a mi hija.
Y luego vos pudiste trasladarla a una clínica de tu obra social, nos comentabas la otra vez que habíamos
claro,
hablado.
Sí, en un primer momento, y sigue siendo de mi obra social, o sea que el Estado tampoco está, lo único que hizo fue el allanamiento, nada más. El allanamiento para declararme a mí como mamá nociva.
Y decime, porque cuando ustedes erradicaron la denuncia fue averiguación de paradero. En este momento, a nivel judicial, ¿la UFI está tipificando esto como un caso de trata o sigue con la misma carátula que le pusieron inicialmente?
En este momento está como intento de trata, secuestro y abuso.
Bien, lograron el cambio de la carátula. Y bueno,
y nos convierte la carátula.
Bueno, y frente a esta situación en la que Milagros sigue internada y ustedes están intentando que vuelva a estar con su familia, pero también saben los riesgos que tiene seguir en el distrito, en el lugar donde ustedes viven, uno de los reclamos que llevaba la movilización tenía que ver con la posibilidad de mudarse, ¿verdad?
Sí.
¿Qué respuesta tuvieron?
Compromiso. Justamente Ana Geneira, que es de Desarrollo Social, se comprometió al traslado, o sea, a la mudanza.
¿De qué manera?
Hasta el miércoles. O sea, ellos están buscando un alquiler para sacarnos de ahí y la municipalidad se va a hacer cargo por 2 años del alquiler, o bien comprarnos una vivienda para poder tenerla a Milagros. Esto se va a resolver recién esta semana. El miércoles estamos citados de vuelta.
¿Cómo se encuentra hoy Milagros en este nuevo lugar, con otro marco diferente?
Sí, Milagros ahora, hoy por hoy, está para la externación. Llevamos 3 meses ya del 3 meses y medio en realidad, desde las internaciones. Los médicos la ven bien, está para la externación, pero acá el problema ya pasó a judicial.
Ajá. Y la idea es mudarse a otro distrito, o sea, poder ponerla a salvo, porque ustedes, luego de esta situación, de la posibilidad de que Milagros escapara y que se reencontrara con ustedes y contara qué es lo que había pasado en esa semana que estuvo desaparecida, recibieron también amenazas. O sea, ustedes denuncian que no tienen condiciones de seguridad como para seguir en la casa.
Nosotros recibimos muchas amenazas después que apareció Milagros. De hecho, tuvimos un secuestro y dos intentos de secuestro. Dos de mis chicas fueron interceptadas para secuestrarlas y a mi yerno lo secuestraron. 15 días desaparecido.
¿Y esto se incorporó en la investigación de la justicia o va por carriles separados? ¿Ustedes denunciaron estos hechos?
Hasta el momento van por carriles separados, pero la idea es adjuntar toda la misma causa, porque son las mismas personas, hubo un homicidio en el medio, es una cocina de coca, hubo trata, porque hubo otras chicas también que secuestraron, las violaron, de hecho las hicieron consumir y desaparecidas, ¿no?
Y ustedes ahora, digamos, todo llegaron hasta acá un poco con su lucha, su persistencia y con el acompañamiento de un conjunto de organizaciones. ¿A nivel legal están teniendo algún abogado particular o provisto por las organizaciones?
Sí, a nivel legal tenemos el doctor Ramiro Heber de La Dignidad, y tenemos al doctor Gustavo Mendieta, que lleva la causa también. Del Polo Obrero.
Bien. Volviendo al miércoles, que fue esta movilización, ¿querés contarnos un poco cómo se gestó, qué organizaciones están participando, cómo vienen ustedes llevando esta lucha?
Bueno, esta lucha, primero, a lo primero, como mamá, que nadie le deseo pasar esto, sube yo solita, y después, por suerte, las organizaciones empezaron a sumarse. Darío Sánchez, la Corriente Nacional, el Polo, de Mariano Ferreira, el MTC, La Dignidad, Margarita Madre de Constitución. Hay bastantes organizaciones que se unieron a la causa justamente porque le tocó a Milagros, y todos somos Milagros, o sea, nadie está exento que le pase esto. Con respecto a lo del miércoles, no, nos vinimos con una respuesta clara de que se están ocupando del tema de la vivienda, y obviamente estábamos pidiendo lo que es la asistencia de salud para ya tener todo el operativo por el dispuesto para la externación de Milagros.
Bien, ese sería obviamente el principal objetivo, que Milagros vuelva a estar con su familia, pero que también tenga una atención especializada, porque lo que sufrió, digamos, y esto, la posibilidad de que se haya despertado un cuadro de esquizofrenia, o sea, tiene que ver también con toda una experiencia tortuosa, terrible que ella sufrió, y bueno, lo principal es que ella tenga esté bien y se pueda ir recuperando, mientras la cosa avanza dentro de la justicia con las dificultades que todos conocemos. Silvia, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para volver a difundir, porque ya hablamos hace un tiempo con vos. Sabé que los micrófonos de la radio están abiertos cada vez que vos necesites comunicar y seguir manteniendo el estado público que está tomando esta causa, porque no es fácil, sobre todo con la trama de complicidad en lo local que existe, digamos, poder ganar condiciones de seguridad. ¿Algún otro comentario que nos quieras hacer, Silvia, para cerrar? ¿Alguna otra
comunidad? Bueno, no sé si tienen próximos pasos. Aparte de la movilización de Milagros, estamos reclamando la vida de Ailén López, una chica de 17 años, estudiante desaparecida acá en Almirante Brown. Hace 5 meses, está cumplido el paradero. También le pedimos a los integrantes de la Intendencia que se hagan cargo de esa familia. Y obviamente vamos por las 30 desaparecidas de aquí que faltan acá en Almirante Brown, ¿no? Y como yo siempre digo, una mujer no nace para puta y nosotros no parimos para puta.
Bien, no, te agradecemos mucho, Silvia, esta comunicación.
No, por favor.
Y bueno, compartimos esta última reflexión que nos dejás. Es importante también que a nivel local estén sistematizando, como investigando cuáles son los casos, porque bueno, muchas veces muchas familias no encuentran la forma de hacer visibles públicos estos casos. Y bueno, articulando con otras mujeres como vos que salen a la calle, es un camino, ¿no?, de lucha por la justicia.
Sí, seguro.
Gracias.
Nosotros queremos justicia y y esperamos que tener muy pronto detenidos.
Muchas, muchas gracias, Silvia. Estamos en contacto.
Hasta luego.
14:17, estás escuchando Estalla Silencio. Hablábamos con Silvia González, la mamá de Milagros, víctima de las redes de trata de personas. Quédate hasta las 3, que tenemos mucho más Estalla con un tema musical que preparó Cecilia D'Amico.
Es facho o es zurdo, o llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien rece en su mezquita o que le crea una virgen o al dios de las estampitas? Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones.
Agua, viene por el agua, solo con crudo no alcanza, no van a disimular. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo mientras nosotros peleamos. El mundo se está muriendo, podés mirar a un costado. Podés sentarte en su falda o podés hacerle frente a esa espalda con espalda.
Seguimos en Estalla Silencio, son las 14:21 y tenemos todavía media hora de programón, así que quiero mandarle un saludo a Luisa que mandó mensaje a este celular que íbamos a repetir todo el tiempo y que te lo voy a decir ahora, que es el 11-15-33-68-00-99, que dice: qué trío, las quiero, besos Lu.
Es que el otro día reflexionábamos sobre las distintas duplas y tríos que conducen rotativamente Estalla Silencio. Bueno, se
no
ve
quiero,
que a este
no
le
quiero
gusta.
Saber las conclusiones.
No, dejábamos que los y las oyentes saquen conclusiones. Nosotras no íbamos a... Pero si íbamos a ver si establecíamos algún sistema de voto o no.
Qué interesante. Un saludo a Oscar Martín Rayo, que también puso que le gusta lo que posteamos en Facebook. Así que bueno, que también estamos en Facebook. Che, nos pueden saludar desde ahí. Es Estalla Silencio, pones en el buscador. Y también te contestamos a la inmediatez. A la inmediatez, porque estamos a full con la tecnología acá.
Porque se fueron resolviendo los problemas técnicos.
Sí,
¿eh?
Tuvimos la comunicación telefónica. Incluso los problemas gastronómicos. Si uno mira hacia afuera, tenemos comida.
Bien.
Eso es muy importante en esta situación embarazosa. Bueno, te contábamos al principio del programa que había como muchas noticias, novedades, acontecimientos y demás. Una acabamos de tenerla recién, que fue una entrevista con la mamá de Milagros. Y otra de las noticias por ahí no tan felices que tenemos para contarte hoy es el desenlace de la búsqueda de Susana Leiva. Recordemos que Susana Leiva estaba desaparecida desde el 19 de julio, o sea, desde el viernes pasado. Ella vivía en Temperley con su pareja, Alberto Ponce, ¿sí? Y tenía dos hijos, una con el mismo que acabo de nombrar y otro de una pareja anterior. Estuvo desaparecida 5 días. Y apareció muerta en el pozo ciego de la casa atrás con quien compartía la casa, que era Alberto Ponce. Al principio, este mismo Alberto Ponce fue el que salió a denunciar, o que era la cara visible, ¿no? El que veíamos por los medios de comunicación. El que salía y decía que bueno, que no sabía qué había pasado, que el viernes supuestamente ella tendría que haberse ido a trabajar.
Él afirmaba que se había ido a trabajar, de hecho.
Exactamente, que se ha ido a trabajar y bueno, que no sabe lo que pasó, no sabe si que estaba volviendo y la secuestraron, si se fue por su propia voluntad, y bueno, empezaron a surgir como una serie de interrogantes acerca de dónde estaba Susana y terminó de la peor manera. La familia de Susana dice que el señor, Alberto Ponce, el sábado a la mañana... Era sábado a la mañana y aún no había hecho la denuncia de la desaparición de la misma. Es decir, ella el viernes mismo no regresa a su casa a dormir y él hasta el sábado a la mañana no había hecho la denuncia en la comisaría de dónde era el paradero de su mujer. Según se justifica diciendo de que él estaba cuidando a su hijo, de que no podía, de que él estaba esperando, de que... Bueno, las hermanas de Susana Leiva dicen que no, que él en realidad ya sospechaban de que no, que él estaba encubriendo algo, que no se sabía qué.
Sí, señalaban que el perfil de la pareja de su hermana, o sea, de hace 3 años, que es Ponce, tenía una personalidad muy celosa, muy posesiva, que había ido alejando a Susana de la familia. O sea, un perfil violento, sin ponerle por ahí esas palabras, pero...
Exactamente, él tenía 40 años y trabajaba como encargado, sí, en el turno tarde en un edificio, como portero, ¿no? Situada en el cruce de las avenidas con Elías y Libertador. El mismo viernes, Ponce ya no regresa al trabajo diciendo que tiene molestias en la rodilla, ¿sí? Y el sábado llama de nuevo a su superior diciendo de que su mujer había desaparecido y que no iba a ir a trabajar. O sea que desde el viernes él tampoco concurre al trabajo, sino que se queda con sus hijos. La semana pasada, ya les digo la fecha, el miércoles, exactamente, el miércoles 24 de julio, supuestamente la sobrina de Ponce recibe un mensaje diciendo de que él se iba a ir a buscar a su mujer a las 5 de la mañana y que dejaba a sus hijos solos, a su hijo, perdón, que tiene 1 año y medio, ¿no? El más chiquito, que se iba a buscar desesperadamente a su hijo, no regresa. Y se da una orden de allanamiento recién el miércoles por parte del juez para la casa donde vivía Susana Leiva. A través del rastrillaje descubren que ella estaba en el pozo ciego de atrás de la casa. Y ahí la misma familia denuncia de que él había sido, desde el primer momento señalaban que él había sido el asesino de su hermana. Ponce no regresa a su casa, por lo tanto no se da pedido de captura, sí, que es una cosa de loca del sentido común, sí. ¿No? Que el tipo no hace la denuncia, el tipo no regresa a su casa, desaparece de su casa, no hay orden de captura Sin embargo, un oficial acerca de Constitución lo reconoce, le pide el documento y gracias a estupefacientes que tenía consigo mismo, es detenido y demorado por la policía porque hasta ese momento no había pedido de captura.
Sí, también se señala, además de esa deficiencia, digamos, de que no se haya hecho el pedido de captura, que cuando él se presenta a hacer la denuncia, en la brigada se le ven unas marcas en los brazos, parece que lo revisa un médico, pero que todo eso no consta en el expediente. Con lo cual, en los primeros pasos de la investigación, si bien ahora, digamos, lo positivo es que se está tipificando como un femicidio, o sea, un homicidio calificado, pero bajo ahora la reforma del Código Penal, encuadrado dentro de la figura de femicidio, como siempre estas cosas llegan tarde y no hubo una buena investigación desde el primer momento, pese a que la familia señalaba este perfil de Ponce y una como una línea de investigación detrás de eso.
No solo la familia, porque si uno presta atención a los reportajes que hubieron luego, que fueron los vecinos, la misma empleadora de Susana Leiva, las niñeras de los hijos de Susana, remarcaban todo el tiempo esto de la incesante hostigamiento a través de su celular, de su ropa y demás, como muy insistente y lo remarcaban todos, ¿no? Que era muy celoso y muy posesivo.
Y algo que suele darse en estos casos de violencia y digamos, muchos de los que terminan en femicidio, que uno, decía la mamá de él, que uno de los principales puntos de conflicto tenían que ver con la relación con su hijo, fruto de un matrimonio anterior o de una pareja anterior, que ese era un motivo por el que peleaban constantemente, que él tenía muy mala relación y...
Sergio Berni, el secretario de Seguridad Nacional, dijo que si no tenía cocaína en su poder, este señor seguiría libre. Creo que hay que hacer una revisión muy profunda de la justicia. No puede ser que el principal sospechoso ni siquiera tenía pedido de captura. Falló el sentido común en la fiscalía que instruye la causa. No se trató de un problema jurídico. De todas formas, dijo que habría que revisar a los integrantes del sistema judicial. Bueno,
ojalá lleve adelante, ¿no?
Pero aparte, ¿cómo interpretamos esto de falló el sentido común?
O sea, lo único que nos queda es el sentido común.
Pero que ni siquiera, porque digo, uno no puede tener estas valoraciones del sentido común a la justicia. Ahí lo que falló es el sistema judicial, claro. Digo, esto de la rapidez. Lo decían todos, ¿no? Esto de que desaparece una persona. ¿Quién mejor conoce que su círculo íntimo, que son sus hermanas, sus amigas y demás, que te están diciendo y señalando todo el tiempo, este tipo...
Fíjate que este tipo algo tiene.
Este tipo está todo rasguñado. No va a hacer la denuncia. El tipo tenía actitudes violentas, ¿no?
El celular, se había olvidado el celular ella. Bueno, un montón de elementos que por ahí lo escuchaste durante la semana en los medios de comunicación y no te estamos contando algo nuevo. Lo que me parece que es importante como poner ahí el foco o el acento es que ya, digo, más allá de la justicia, muchos de estos casos de femicidios, y hay investigaciones que lo respaldan, tienen se producen en el círculo íntimo, claro, de las mujeres. Entonces, nos enteramos porque, bueno, Susana Leiva apareció muerta en su casa, pero todas las relaciones, todo lo que relatan como situaciones previas que le ocurrieron a Susana Leiva están diseminadas en un montón de otros casos de violencia que por ahí todavía no llegan a ese punto, pero que ni el Estado ni la justicia interviene a tiempo.
Porque una de las cosas que también llamaba la atención era que algunas de las hermanas decían, nunca vimos que le pegara. Bueno, pero esto tiene que ver con lo que hablábamos anterior. Hay otros indicios, esto de los celos, del hostigamiento, de la persecución, que también son alarmas, ¿no? Para o desencadenantes de algún femicidio. O sea, siempre terminan siendo parejas o exparejas que dan estos indicios, ¿no? De futuros asesinos, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? O golpeadores o violentos. Sí. Bueno, 14:30 horas, estás escuchando Estalla Silencio, viene la tanda, queda media hora de programa y entrevista al aire, así que quédate con nosotras.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno.
Peña y Locro de FM Moreno.
Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265.
Ya pasé demasiado tiempo.
Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tinkunakuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno. Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez. Hoy por hoy es más que nada en el Hospital Posadas.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore. Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de música. Código Folclore.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio.
¿Qué hay de caballo?
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno 90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Seguimos en Estalla Silencio, son las 14:35, estamos en el aire hasta las 3 de la tarde. Saludos a nuestro compañero Sergio, que dice que nos está escuchando desde Valparaíso.
Excelente.
Muy bien.
Pero qué tecnología.
Oyentes internacionales.
Qué tecnología.
Los mismos de siempre, pero del otro lado de la cordillera.
Bueno, pero eso es importante. Un saludo a Agos, que también está conectada en el Facebook. Y tenemos una comunicación telefónica, ¿verdad? Sí, la comunicación telefónica que anunciábamos desde el principio del programa con Marcia Paradiso, que ya es directora del documental Lunas Cautivas, que se estrenó este jueves que pasó, que se está proyectando en el Gomón y en el Cosmos, y que recupera la historia de mujeres que están detenidas en la unidad 31 de Ezeiza y que participan desde hace tiempo de un taller de poesía que coordina la Asociación Civil Yo No Fui. Este taller, que está el taller de poesía, que está coordinado por María Medrano y Claudia Prado, abrió sus puertas a Marcia, a esta directora, y a través de ella podemos conocer estas historias. Nos comunicamos telefónicamente con ella, nos está escuchando, para que nos pueda contar cómo fue el proceso de elaboración de este documental. Buenas tardes, Marcia. Paula te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás?
Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer era cómo surge este proyecto, cómo te conectás vos con este taller de poesía y, bueno, cómo avanza.
Sí, yo me conecto a través de una nota periodística y de una muestra que hacen en el Centro Cultural Rojas. Y, bueno, al ver tanto las producciones, en principio había una exposición de fotos y las lecturas de las poesías, un fanzine, y conocerlas a ellas, que estaban presentándolo en una salida cultural, donde estaban custodiadas por el servicio penitenciario, y era como un micromundo dentro del Rojas, en una sala del Rojas, y ellas, por otra parte, a la tarde, ya a la nochecita, ya se volvían para el penal. Y me pareció que era re interesante poder narrarlo, poder contar cómo era el proceso para llegar a esa muestra.
Marcia, ¿qué tal? Te saluda Romina. Contanos cómo fue esta experiencia, qué digo desde lo personal, qué pasó, qué te surgió, qué te generó.
Mira, desde lo personal fue absolutamente maravillosa porque la convivencia dentro del taller fue fantástica. Es decir, el hecho de que pudiera integrarme dentro del taller y asistir todos los lunes al taller y de alguna manera ir moviéndome desde la observación a la participación, a la escritura, a sacar fotos, a estar con ellas y e ir conociéndolas para después llegar al momento del rodaje. Es decir, eso llevó varios meses previos.
Ajá, ¿y cómo fue el proceso de filmación en un contexto tan particular, el contexto de encierro?
Muy difícil.
¿Por qué?
Muy difícil. Es decir, difícil en varios sentidos. Primero difícil, bueno, los permisos, el espacio muy acotado que era el de la biblioteca, el del el sector educación y casi solo la biblioteca, muy acotado en cuanto al tiempo, muy acotado en cuanto a los permisos de la cantidad de veces que podíamos filmar. Y también otra complejidad que tenía que ver con que la dinámica penitenciaria y la historia de cada una se iba entrecruzando y que no siempre coincidía. Es decir, uno podía decir, tengo planificado porque tengo el permiso del rodaje para tal día de tal mes, y ese día ocurría algo y bueno, y eso hacía que las protagonistas, digamos, tenían que tener como mucho compromiso para poder estar presentes ese día. Por ahí habían estado el taller del lunes anterior y el lunes ese no podían estar. Y iba a pasar otro mes hasta volverlos a filmar y ya habíamos perdido un permiso. Es decir, fue muy difícil.
En una entrevista a Página 12 vos dijiste que el taller te parecía el espacio indicado para investigar qué pasaba con la palabra, con la libertad, con la creación y la vida. ¿Por qué pensás que la cárcel fue el espacio indicado para Lunas Cautivas?
Y yo pienso que desde ese espacio, tanto en la experiencia, es decir, en lo que veía yo como producto, como en el proceso sobre todo, había una posibilidad de repensarse, es decir, el afuera era un afuera muy distante, muy indiferente, es decir, el penal está frente a una autopista y yo creo que la mayoría de la gente que pasa ni se da cuenta de que es un penal, ¿no? A la velocidad y a la distancia en la que están, el aislamiento en el que están. Y por otro lado me parecía que era tan poderoso lo que se podía hacer en una biblioteca chiquitita en el último lugar de un penal, que me pareció que estaba como potenciado, que realmente quizás mucha gente que tiene posibilidades de crear quizás no lo valora tanto, y ellas estando en una situación tan compleja, tan difícil, y sin embargo hacía mucho por poder estar.
Claro, esto por ahí tiene que ver con el significado que tienen estos espacios de libertad, como vos decís, dentro
claro, de... porque para ellas era el afuera, ellas lo dicen mucho, que para ellas el hecho de que vayan asociaciones que no pertenezcan al sistema y que vayan a traer, bueno, talleres de arte o de pensamiento, de reflexión, bueno, hay muchos espacios que ahora están existiendo, que es como sentir que el afuera ingresa y que ya no es el mismo sistema, porque hay educación dentro de las cárceles y también hay educación, bueno, primaria, secundaria, obligatoria, todo eso se realiza y asisten, ¿no? Es que también existen, bueno, proyectos universitarios, existe toda una educación. Pero la educación artística o la posibilidad de crear abre otras puertas.
Justamente vos señalabas también en esta entrevista, o hacías hincapié en el tema de los prejuicios, que la verdad es interesante porque uno cuando, o el sentido común, entre comillas, ¿no? Podría decir que cuando se refiere a personas que están privadas de su libertad, generalmente lo asocia con carencias en lo lingüístico o con un lenguaje particular de ese espacio, de ese ámbito, y justamente propones esto de romper, ¿no?, con los prejuicios que hay.
Sí, porque es decir, todos, de alguna manera, la mayoría de nosotros no conocemos un espacio, una cárcel, un espacio de encierro, y sin embargo tenemos una representación, y que es esa que estás mencionando vos. Y yo pienso que esa representación es la que lleva también a generar toda una idea muy peyorativa, muy negativa, y una gran dificultad de, digamos, de integración posterior y de pensar a los otros como iguales a nosotros. Y que el no lingüístico estaba muy presente, porque en realidad el lenguaje tumbero existe dentro y fuera de la cárcel. Hoy muchos chicos, muchos adolescentes, mujeres, usan el lenguaje tumbero como estando fuera de esas circunstancias, y también dentro de las cárceles no es la única cultura la cultura tumbera. Yo diría que es una subcultura. Ajá. Y que ellas mismas, hay momentos en que para determinadas situaciones saben cuál es ese registro y a veces juegan con ese registro, digamos, del lenguaje, pero también el hecho de que una persona esté en una situación de estar presa o que tenga una situación de vulnerabilidad socioeconómica no implica que su universo lingüístico no pueda ser otro, no pueda leer, no pueda interpretar, no pueda pensar, reflexionar, muchas veces mucho mejor que en muchos espacios académicos.
Claro, y también que los contextos institucionales reproducen esas lógicas predominantes. Por ahí esto de que se abran espacios diferentes, que den, claro, la posibilidad de liberar otros aspectos de digamos, desde lo artístico, como vos decías, permite que esto ocurra. Sin estos espacios, la lógica de supervivencia también en determinados ámbitos es más limitada.
Claro, claro, absolutamente. También pienso yo que las ellas mismas a veces se sorprenden de la propia producción, pero porque están pensadas, es decir, ellas a veces se miran con la mirada de la afuera.
Claro.
Y cuando empiezan a darse cuenta de que ellas pueden estar leyendo a, no sé, a un poeta de vanguardia, o pueden estar produciendo poesía visual, y se dan cuenta de que son herramientas que las tienen y que es una cuestión de ponerlas así en funcionamiento.
Nosotros leímos al principio del programa una de las poesías de Liliana Cabrera, ¿no? Y justamente por ahí, todavía no pudimos ver el documental, estamos deseosas de hacerlo, por ahí, ¿Qué palabras o qué testimonios de ellas te quedaron a vos, tanto de la experiencia de atravesar el taller de poesía como de haber sido parte de este documental? ¿Podés traernos como algún testimonio o algo que tenga que ver con el sentido que esto tuvo para las protagonistas?
Mira, para ellas yo creo que el sentido, eso por lo menos lo dicen, lo dijeron el día del estreno y lo repiten bastante, es el hecho de, digamos, en principio se sienten orgullosas de lo que hacen, de poder mostrar lo que hacen. Por otra parte, se sienten representadas, se ven ellas mismas, es decir, no sienten que hay un distanciamiento entre cómo ellas son o se ven a sí mismas y cómo se ven en el documental. Se ven con mucha naturalidad. Y a su vez, yo también a veces pienso que hay una cuestión que es, el estar privada de la libertad a veces también es como que priva la imagen, están privadas de su imagen. A veces por cuestiones de seguridad no pueden usar espejos, a veces por cuestiones de reglas de seguridad se piensan que si uno muestra la imagen de una persona que está privada de la libertad le está estigmatizando. Pero porque se parte de ese sentido común que mencionaban ustedes en el comienzo de la nota, donde si yo muestro a alguien es para estigmatizarlo en ese lugar de la cultura tumbera, de una persona que está en una situación marginal, donde la voy a desvalorizar. Y acá ocurre todo lo contrario, y que entonces para ellas recuperar su imagen es también recuperar, bueno, por un lado su palabra, pero también su valoración. Es decir, que los otros las valoren.
Claro, porque es mostrarlas desde otro lugar y desde otra mirada que no tiene todo este...
Claro, pero que en sí no tendría por qué, es decir, ellas no pierden el derecho sobre su propia imagen.
Claro. Sí, sí. Y una consulta, porque bueno, esta asociación civil yo no fui, promueve sí. mucho la articulación entre el adentro y el afuera, por decirlo así llanamente. Sí. Y digamos, participan de muchas actividades mujeres que estuvieron privadas de su libertad y hoy no están en esa situación. Las protagonistas del documental son todas, o sea, todas están en este momento privadas de su libertad.
No, en este momento está solo una de ellas y ya está próxima a su libertad. Todas las demás, es decir, las protagonistas, una está próxima a su libertad y las otras dos, una de las chicas justamente es la que en el documental uno ve cómo transita las primeras salidas previas a la libertad, las libertades estas transitorias. Y después hay otra chica que es extranjera y que cuando cumplen la mitad de la condena la pueden elegir la opción de la expulsión. Uh-huh. Entonces, bueno, regresa a España. Ellas dos, bueno, y después de las otras chicas que están, que digamos, participan mucho del taller, aunque no se cuenta su historia en particular, pero que participan mucho, mucho del taller, la gran mayoría ya están en libertad.
Bien. ¿Podés contarnos el porqué del nombre, que también lo contabas en esta entrevista? Que es...
Ah, sí, bueno, el porqué del nombre tuvo que ver con Lidia, que es la historia de una chica que tiene una escritura maravillosa, que tiene, ella estuvo en planta de madres porque cuando estuvo detenida estaba embarazada y su hija nació, bueno, dentro de la prisión y hasta los 4 años pueden convivir. Ella estuvo con su bebé hasta los 2 años. Y ella un día, ella es de Misiones y vive en Moreno.
Sí, sí, registramos eso, que la verdad sería interesante si la podemos contestar. Sí, sí.
Bueno, y ella un día me dijo que quería señalarme algo, que era algo que a ella como que le generaba una situación, digamos, de mayor... como angustia o que, bueno, y me comentó que para ella lo peor que tenía es el encierro, lo que no se podía acostumbrar del encierro era que a las tardes, al atardecer, cuando se empezaba a anochecer, se cerraban las puertas de los patios y ella dejaba de poder, es decir, ver la noche, no poder ver la noche. Ella me lo decía con una naturalidad y como de alguien que está muy en contacto con haber vivido en relación a la naturaleza, y también lo retoma mucho en su escritura, esta cuestión de que la noche era parte de la vida. ¿Cómo podía ser que uno estuviera 3 años sin ver la noche? Y me pareció que tenía un planteo que iba más allá de, digamos, de una cuestión de seguridad, que bueno, cierran los patios por seguridad la noche y demás, pero que en el sentido humano, de que hay muchas cosas que por ahí desde la lógica penitenciaria tienen un motivo, pero que desde la lógica de vida es increíble.
Claro,
si una persona si estuviera detenida 20 años, sería 20 años sin ver la noche.
Claro, y que desde quien está afuera, digamos, por ahí no registren esos detalles. No, pensamos un montón de otras cuestiones, de las condiciones.
Esa situación puede hacer algo, digamos, por ahí uno se imagina, no sé, un millón de cosas. Sí. O que, por ejemplo, uno no se imagina que la libertad angustie.
Claro. Bueno, en ese sentido es interesante el tema de que muchas de las mujeres que protagonizan el documental ya, digamos, no estén privadas hoy de su libertad, pero que cruzar la puerta del penal no implica volver a la libertad plenamente o estar dentro, estar claro. Completamente, o sea, como correr las barreras de dónde empieza y dónde termina la libertad y pensar que es un proceso largo, que no termina el día que cruzas la puerta del penal.
Absolutamente.
Bueno, Marcia, queríamos preguntarte por último, sabiendo que lo que cuesta hacer un documental, lo que cuesta que esto, digamos, se mantenga en cartel, ¿cómo ves la situación de los documentalistas hoy, de la posibilidad de resistir dentro de lo que es el mercado cinematográfico? Que nos cuentes sí. Un poco.
Mira, yo pienso que en un aspecto, desde el punto de vista de la producción, tenemos mucho más apoyo que antes, y bueno, este documental se hizo con el apoyo del Inca, y que eso es una posibilidad de poderlo hacer, digamos, de una manera más profesional, con un poco más de recursos, y bueno, poderlo sostener, poder llegar a hacer un largometraje. Y también poderlo estrenar en el espacio Inca es importante. Ahora, yo creo que seguimos con una carencia importante en cuanto a lo que es difusión, distribución. Es decir, que en sí, nosotros estuvimos trabajando 3 años, y en realidad decimos trabajando en el sentido, digamos, más simbólico y de más entrega, pero en realidad nadie viviría de hacer un documental 3 años, ¿no? Yo soy docente, cada uno tiene, digamos, lo tomó como una decisión de querer hacer el documental. Y que después estemos dentro de esta lógica de la cantidad de espectadores, igual que una película que venga con toda una infraestructura de marketing, y nosotros tengamos la misma lógica de la cantidad de espectadores para ver si pasamos de una semana a otra, y saber que dentro de una semana más vamos a estar afuera y que la película se va a dejar de ver. Eso me parece que es algo que hay que trabajar y que corregir. No lo digo solo por este documental, lo digo en general por todos, porque a todos nos pasa lo mismo. Es decir, todos, si vos hablás con otros documentalistas, te van a contar experiencias muy similares. Y claro, Todos también tenemos esta restricción, que es estar pensando en que la cuota de pantalla tenga que estar representada, es decir, se subvenciona la producción, pero no se le da la suficiente difusión como para que se empiece a crear una cultura de ir a ver documentales, y pensar que, bueno, que es algo que va a llevar un tiempo, que no sé, yo no pienso, qué sé yo, en la educación, en la salud, o en otras cuestiones artísticas, como una cuestión de mercado.
Claro, y que vos nos comentabas algún dato para transmitir también a los oyentes y las oyentes, que de jueves a domingo es que se mide como esta cuestión de cuántos espectadores van, así que una manera de defender también que el documental continúe en cartel es irlo a ver dentro de estos días, que es por ahí a veces...
Claro, sí, eso es verdad, de jueves a domingo es cuando se toma la media de taquilla y se ve si el documental se vuelve a programar la semana siguiente, y si se vuelve a programar, en qué horario se programa, porque a veces también el horario de programación lo pueden dejar, pero pueden dejar, qué sé yo, en horarios que son más inaccesibles, y bueno, todos detalles que por ahí para una distribuidora que viene con 100 copias y marketing y esto y aquello, no les hace nada. Nosotros que venimos trabajando hace 2 años y pico, casi 3, y tenemos una sala y otra sala que abre 4 días, una función. Cada función es como el espacio privilegiado, pero también para que la gente vaya se tiene que enterar. Si es todo un circuito que por ahora me parece que está funcionando, digamos, estas radios o muchos espacios nos han ayudado a difundirlo, pero de todas maneras es difícil, es verdaderamente difícil. Y yo creo que por el esfuerzo de todos los documentalistas que estamos trabajando en estos últimos años, y que hay tanta producción, deberíamos de pensar en algún espacio con otra lógica.
Bueno, vamos a...
La lógica de darle más continuidad, de que el boca a boca pueda funcionar. Es decir, el boca a boca en 2 semanas no va a alcanzar.
Pero de todas maneras, para que no nos perdamos de ver esta experiencia y para también defender el cine documental, tenemos la proyección en el Gomón. Recordanos, ¿es a las 19 horas la función?
No, la función es a las 20 en el Gomón y a las 15:20. Son dos funciones. Y en el Cosmos es a las 20:30 de jueves a domingo. Es decir, está la función de hoy y de mañana. En cambio, en el Gomont está hasta el miércoles, está en este horario, a las 15:20 y a las 20.
Bueno, Marcia, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, seguiremos en el contacto.
Mucha suerte. Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
tirando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad.
Seguimos en Estalla Silencio, son las 14:56, estamos hasta las 15 horas.
Ya está, ya no, casi no estamos. Che.
Exactamente, Sergio nos dice, hermoso el programa, muy buena la nota.
Muy buena la nota, bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a ver el documental.
Por favor.
Y vamos a tratar de contactarnos con esta asociación civil Yo No Fui, que realiza talleres tanto dentro como fuera de los penales, para transitar este camino de la libertad, digamos, más allá de las fechas de condenas, ¿no?
Exactamente. Tenemos algo breve para compartir, porque como verán no hay mucho tiempo, pero así de breve es, no es así de interesante, sino que es muy interesante, ¿verdad?
Lo podemos continuar en otros programas porque es un padecimiento que en realidad nos acompaña a las mujeres desde la pubertad, depende.
Sí, de antes, por ahí dice. El interrogante es, ¿qué pasa si no me depilo? ¿Qué pasa?
¿Nunca o porque dejar pasar un largo tiempo? Yo te aseguro que no pasa nada.
¿Estás preguntando a mí por
no
algo?
Pasa no pasa nada.
No, no. ¿Te sentís perseguida? No, no, ¿qué pasa si no me... Digo, un día, bueno, listo, basta, no me depilo más, ya está.
Nunca más. Ahí me cuesta un poco más.
¿Ah, sí? ¿Se la bancan?
Yo no.
No.
La verdad que son muy fuertes las contradicciones que trae este tema. Bueno, la cuestión es que Paloma Goñi, así se llama, escribió un artículo que dice que es una de las mujeres que odia depilarse. ¿Sí?
Comparto.
Bueno, también. Ella dice, desde el primer día... Sí, siendo adolescente, decidí que tenía que deshacerme de los pelos en las piernas y las axilas. He vivido la depilación como una tortura, una pérdida de tiempo, que además me acarrea sufrimiento, un sinsentido.
Total.
Al fin y al cabo, soy una mujer, así que tengo que depilarme. ¿No? ¿Acaso me queda otra opción? Dice que ella pensaba que durante mucho tiempo no le quedaba otra opción, que con solo el hecho de, o por solo el hecho de ser mujer o con la condición de mujer que tenemos es algo lógico, ¿no? O sea, sos mujer,
te depilás, punto.
Te depilás, no hay opción. Y ella dice, bueno, lo hacía porque no me cuestionaba, porque como soy mujer me lo sacaba y en invierno optaba por no hacerlo, total no sabía nada. Total iba bien tapadita, dice, nadie me veía. Así que empecé a darme cuenta, dice ella misma, que me depilaba por los demás entonces.
La mirada, claro.
Porque ¿qué hacía? Claro, o sea, no lo hacía cuando no me veían. ¿Y por qué cuando me veían lo hacía? ¿Por qué? Bueno, empezó a cuestionarse eso. Y se disfrutaba de mis piernas peludas durante el invierno. Y me sometía a una tortura casi semanal en verano. Ay, me siento
re identificada. Pobre, igual semanal, ya sí. Tanto...
Igual yo bueno, no llego al punto de disfrutar de los pelos.
Claro,
yo todavía los reniego. Y es una contradicción.
No, bueno, bueno, pero ella dice que es una mujer muy peluda.
Igual. Sí,
pero bueno, pero con más razón, no pasa menos por lo disfrutaría.
Claro. Más o menos, el tema es si esa mirada de los otros también la tenés más metida claro. Dentro tuyo, que me parece que es lo que nos pasa a muchas.
Sí. Ella dice, ¿cómo hemos llegado al punto que una mujer no se quita sus propios pelos? Los pelos que le crecen sí o sí, sea un espécimen raro. No estoy juzgando, dice, a las mujeres que se depilan, pero sí estoy criticando que hayamos llegado a un punto en el que no hay elección. No podemos elegir si nos depilamos o no. Se da por hecho y punto.
Bueno, queda para seguir pensando.
Queda planteado el interrogante, la contradicción instalada. Y da para seguirlo, porque realmente atraviesa como mucho nuestra vida cotidiana. Aprovechamos ya en el cierre a dedicarle un temita a Malena, que el viernes, ¿no? Bueno, por lo menos le decimos cuál tanda, era. No. ¿Cuál bueno. era?
Ah, estamos bueno. Escuchando lo de fondo, ¿o no?
Y no
sí,
lo señora. Podemos escuchar porque
sí, señora.
Ya empieza Mundo Bullicio. Pero le habíamos elegido La Arveja Esperanza para de Arbolito, para Malena, que sabemos que le gusta.
Te recordamos que mañana está La Peña y el Locro. No te lo puedes perder, es en la Casa de los Nadies a las 12 del mediodía, 50 pesitos, porción de locro y un montón de bandas que te van a estar acompañando. Te agradecemos que estés del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas. Quédate, que la programación de la radio es extensísima y hay un montón de ofertas para vos. Gracias a los que están y a los que no están y nos vemos el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.
Adiós.
FM Moreno